se presenta el libro Otros Egos, ahí en la librería 451 Libros, en San Martín Este 167. Otros Egos es una obra colectiva, pero que tiene dos editores. Ellos son Nicolás Bompadre y Damián Repeto. Damián Repeto está sentado aquí al lado mío. Y vamos a conversar un poquito acerca de este libro. Y vamos a contarle un poco a la audiencia. Damián, repito, es el padre de mi hijo también. Así que no vamos a fingir una distancia que no tenemos. Nos odiamos bastante a raíz de eso. Pero puedo hacerte una nota por el libro que presentás, Damián.
Por supuesto.
Por supuesto. Bueno, ¿de qué se trata Otros Egos?
Otros Egos, como dijiste vos, Cintia. Es una antología de una serie de artículos que aparecieron publicados en una especie, valga la redundancia, publicación literaria, 6.000 revista, que con Nicolás Bompadre hicimos entre abril de 2004 y diciembre de 2010.
¿Cuál es el total de publicaciones que hicieron?
69 números más... un especial medio extraño que casualmente en el mismo concurso donde ganamos la presentación con la presentación de este libro, se ve que había sido un año medio de sequía, no recuerdo bien cuál fue, y entonces desde la Secretaría de Cultura medio que nos encargaron hacer la edición porque no se habían presentado novelas, no se habían presentado ensayos y se habían presentado unos cuentos y apenas unos poemas, entonces nos encargaron, medio que nos pidieron permiso para usar el formato, como si fuera nuestro,
claro.
Y nos encargaron si podíamos nosotros hacer el diseño. ¿Cuánto cobrábamos? Nosotros no cobramos nada, pero pedimos muy buen papel y usar color, cosa que no habíamos usado nunca porque es muy caro.
Claro, este libro, Otros Egos, que ahora vamos a contar cuál es el material literario que tiene, está editado por La Pampa Edita. Y en la presentación que tuvieron el gusto de compartir con libros de Morisoli, como del Penca Juan, dijiste vos, bueno, hay una política editorial que nos permite, y ahora hablas de buen papel, de una imagen que pudieron elegir ustedes. Digamos, ¿qué valor tiene eso?
No, creo que es enorme. En algún momento no fueron tan lindos los libros que editó la provincia, pero ahora se ve que han decidido optar por no solo hacer libros, sino hacerlos bien y hacerlos lindos, porque sale exactamente la misma cantidad de dinero. A veces simplemente es cuestión de contratar a las personas adecuadas. Suele suceder en los organismos públicos que tienen casas editoriales, y públicos y no tan públicos, en que los trabajos de diseño, maquetación y demás lo hace algún empleado de alguna oficina del lugar. En general, imprenteros. Y los imprenteros son buenos en su trabajo, pero no son editores. Y editar un libro implica un criterio estético que excede casi muchas veces el contenido, la forma, sino que hay que tener en cuenta un montón de detalles que solamente los puede ver quien ha estudiado eso o quien no lo ha estudiado, pero sí ha estado mucho en contacto con libros.
Justamente hoy vemos que Otros Egos es el compendio de las revistitas Alter Ego. Y Alter Ego tenía mucho de eso, de buscarle el símbolo, si no me equivoco. Había mucha búsqueda estética. ¿Ustedes lo definen como un artefacto?
Un artefacto literario.
Literario, bien.
Me gusta cómo suena.
Un artefacto literario. Bueno, no queda igual.
No, déjame, por ahí cuento cómo era la revista, vamos a poner las comillas, la palabra revista. Era un pliego de un papel de muy buena calidad, una opalina de 180, 190 gramos, 200 gramos a veces, o sea, un cartoncito, de 60 por 40 dividido en cuatro, o sea, un pliegue central y ese pliegue otra vez doblado. Ya hubo otros modelos, otras revistas previas a Alter Ego, que era la revista Despliegues que hacía Miguel de la Cruz, pero él trabajaba los planos completos. Nosotros trabajamos ese doblez, es lo que se llaman octavas. En los viejos sistemas de edición se imprimían los planos, el anverso y el reverso, y se dividía en cuatro, entonces quedan las ocho las 8 páginas.
¿Lo hacían con qué impresión?
Nexo de Nápoles.
Nexo de Nápoles.
Digamos, eso llaman los cuadernos en octava, que después cortan, uh-huh, digamos, se refilan y quedan las páginas individuales. Uh-huh. Nosotros, digamos, por un consejo de una amiga, Virginia Enemark, queríamos hacer una revista linda, un poco como este programa, buena, bonita y barata. Y lo más adecuado fue eso. Entonces, a cada número era temático por un tema en particular o temático por un autor en particular. Elegíamos una serie de textos de ese autor o textos que estuvieran relacionados con la estética de ese autor. Le pedíamos en general nosotros éramos en ese momento estudiantes de letras, entonces algún docente, algún amigo que escribiera sobre el tema. Nosotros a su vez hacíamos algún tipo de intervención que le pusiera un plus de sentido, digamos, a la revista. Que yo, por ejemplo, hay una sobre Juan Rulfo, el narrador mexicano. Un amigo que en ese momento trabajaba en las escuelas rurales nos trajo arena del lecho del río Atuel, entonces regalábamos.
Esa la tuve.
Arena del río Atuel.
Yo, por ejemplo, una bolsita venía una pegada bolsita en la revista La Arena del Río Atuel.
Yo, por ejemplo,
que era de Pedro Páramo.
La hicimos de un cachito Pedro Páramo y algún cuento del Llano Llamas.
Claro.
Cuando hicimos sobre Juan Carlos Onetti, regalamos adentro. Onetti fumaba mucho. Entonces regalamos tabaco, un fósforo y un papel para armar un cigarrillo. Eso, uh-huh. Una serie de
intertextos.
De juegos, uh-huh, así que excedían el sentido y daban ese carácter de artefacto. Para la libro lo que hicimos fue seleccionar aquellos textos, 50 y pico, que nos parecían que eran los que más se sostenían. O sea, primero los leí, con un momento nos pusimos a releer las revistas, las notas que habían escrito otros, que habíamos escrito nosotros. Rechazamos todos los intentos pseudoliterarios que hicimos en los primeros años porque son más que olvidables. Y entonces vimos que se sostenían, que tenían cierto valor, que seguían diciendo, entre comillas también. Entonces hicimos la selección de aquellos que tenían un valor independientemente de la revista, porque había algunos que estaban tan referenciados con los textos que estaban publicados que no podían leerse sin esos poemas.
Claro, sueltos. Y acá, digamos, si yo voy a leer Alter Ego, ¿me voy a encontrar con literatura o con textos políticos, con ensayo? ¿Con qué me encuentro?
Y en general yo diría que son algunas editoriales políticas, no escritas por nosotros, esas en particular, y por reseñas, diría yo. Más que nada son textos, o sea, publicar los textos literarios no tenía sentido, uh-huh, porque están, además de los obvios problemas de derecho de autor, están a la mano de cualquiera. Y lo que hicimos a esos textos que seleccionamos, en lugar de hacer la publicación cronológica, hicimos una especie, los agrupamos temáticamente. Autores de Argentina, del resto del mundo, de Latinoamérica, uh-huh, algunos que llamamos personajes, algunas polémicas que quisimos tener y fracasamos en nuestro intento de ser polemistas. Y al final, para quien le interese, está publicado un sumario en el que está el detalle de cada una de las revistas, digamos, qué tenía la tapa, quién era, cuáles son los textos literarios seleccionados, quién escribió, como esa suerte, uh-huh, de índice, ¿no? Y también el detalle de cuál era la intervención hecha al respecto. Por ejemplo, una que quedó muy linda, o dos que para mí son las más lindas, porque también fueron las más trabajosas. Cuando hicimos la revista dedicada a Evita, hicimos dos cosas. Por un lado, una estampilla con un dibujo le pedimos al negro, solíamos hacer de pedirle a artistas locales que ilustraran la revista. Eso con el tiempo fue decayendo porque no lo requiere un tiempo de planeación que por ahí las urgencias del estudio no nos permitían, entonces recurríamos a lo que fuere. Pero cuando las planeamos con mucho tiempo, les pedíamos a artistas locales. En ese caso le pedimos al negro Ibaceta, Sergio Ibaceta, que hiciera unos
dibujos. Él diseñó la estampita de Vita.
Él hizo una serie de dibujos, nosotros A uno de los dibujos que él hizo lo hicimos como una estampita. Atrás pusimos un fragmento de La razón de mi vida. Y en una partida de truco que gané, el negro, digamos, se tiñó de
rubio. El negro es Nicolás Bompadre, el otro editor.
Y bueno, y se peló, y entonces iba el pelo, porque jugábamos mucho con la idea de lo kitsch, el personaje kitsch pop.
El pelo rubio de Eva.
De Eva. Y en la tapa, que es una foto que trabajó Virginia Enemark, del monumento que hay en la avenida Eva Perón. No sé si es avenida.
No es avenida, debería serlo. Una colectora.
Sí. Bueno, debería serlo. Cada una de las tapas, y todavía se mantiene, están frotadas con vela. Uh-huh. ¿No? Claro, entonces cuando uno lo toca tiene el sabor del embalsamamiento.
Sí, al libro este le falta imagen, lo estoy viendo, porque la verdad que con todo eso que contás, estaría bueno poder tener algunas imágenes de las tantas que se trabajaron como integrantes de la misma oferta que se estaba haciendo en otros egos.
Por eso vamos a llevar, ya hay en estos momentos en las librerías Fahrenheit 451, hay una serie de revistas.
Que no se venden.
No, que se regalan, que nos han quedado colgadas, que no han sido repartidas.
El remanente.
O a veces, claro, que sobraban porque nosotros hacíamos 500, pero a veces si le sobraba papel, Nexo hacía algunas más, ¿no? Porque el papel con el que se hacía lo compraban especialmente para
ustedes,
para nosotros.
Para ustedes. Acá estoy viendo algunas de las firmas que te vas a encontrar adentro de este libro, Otros Egos. Está Pati Redondo, Mariana Roseró, Alejandro Urioste, que es el autor de la foto también de tapa, hermosísima foto de tapa.
Que es también, perdón, la tapa de una de los números dedicado a las políticas culturales.
Marta, qué actual. Marta Urtasun, Jorge Warley, Pinky Pumilla, Daniel Pellegrino, Nocetti, Oscar Nocetti.
Escribió sobre erotismo y pornografía.
¡Apa!
Sabe mucho de eso.
Sabe mucho sobre erotismo y pornografía. Y sobre cómo poner presidente de la cooperativa también. Sabe Oscar Nocetti.
Es un hombre multitask.
Maristani también está. Bueno, Dora Batistón, Nicolás Bompadre, Eugenio Conchés, vos también. Hay textos, la verdad que es muy linda la edición, a mí me gusta mucho, como dice Damián, el papel es lindo, es gordito, es una buena calidad de edición que celebramos que la provincia pueda tener este tipo de producto.
Sí, papel color hueso que no cansa la vista.
Que no cansa la vista, que a veces una no sabe, pero la verdad que estos son detalles no menores. Y que está buenísimo, tuvo su presentación esta en la Feria del Libro, seguramente recordarás que lo anunciamos, y ahora se presenta allí en la librería 451 en San Martín Oeste. También, ¿cómo se decidieron hacer Alter Ego? Digo, ¿qué los animó? ¿Cómo se envalentonaron en eso? ¿Son grandes lectores los dos?
La verdad que hay versiones encontradas. El negro dice que fue una idea de él, yo digo que fue una idea mía. En realidad en los momentos de militancia estudiantil, una enorme asamblea de estudiantes logró que se aboliera con la figura del presidente del centro estudiantes y que en el centro estudiantes de humanas cada secretaría pudiera presentarse por separado sin la necesidad de tener una lista completa como para todas las secretarías. Entonces, con un grupo de estudiantes de letras ganamos la Secretaría de Prensa y Difusión. E hicimos una especie de revista con el negro, llamaba La Menarca, que fue hicimos una presentación como si presentara algo realmente importante, o sea, una presentación que duró cerca de 12 horas.
¿12 horas? La Menarca,
arrancaba,
Dios mío.
Arrancaba ahí, bueno, había sufrimiento. Y era una revista redonda, como que se leía circularmente, ya había como un juego, se leía circularmente, y se hizo una presentación enorme en el Salón Azul de la Universidad, un verano 2003. Que incluía, qué sé yo, 4 o 5 recitales, hubo muestra de cortos, cine, lectura de poesía, que es una cosa...
Ambiciosa,
así que todo el pasillo estaba decorado con esculturas y, y pinturas de artistas locales, fue una cosa muy bonita. Y lo que nos surgió ahí con el Negro Larecida, como solemos hacer, solemos ser irresponsables, que no teníamos ninguna gana de hacer lo que es, lo que se llama una revista universitaria, ¿no? Con editoriales de barricada y horarios de colectivos, uh-huh, y horarios de mesa de examen, una revista burocrática. Entonces abandonamos un poco el barco de esa secretaría.
Qué raro, no me extraña.
En manos de personas que sí tenían ganas de hacer ese tipo de revista. Y paralelamente habíamos dejado de hacer un programa que hacíamos en esta radio, pero en otro lugar.
¿La Levedad?
La Soportable Levedad.
La Soportable Levedad.
Entonces nos había quedado un poco...
Operados por Marcelo Méndez, un histórico.
Sí, gran operador. Y entonces nos había quedado la gana y ese verano estuvimos como 3 meses y pico planeándola a la revista. Hasta que fue cuajando, que la intención fue hacer un solo número. Uh-huh. Después nos quedó un poco la gana, fue hacer un año, y a fines de ese año habíamos decidido cerrar por todo lo alto, hacíamos nosotros una tira de 500 ejemplares, en ese primer año tiramos 1000, con un número especial dedicado a Bustriazo, donde se publicaba completa un Cabermeja, que en ese momento era una obra poética a la que no se tenía acceso en general.
¿Estaba publicada?
Sí, está publicada por la editorial de la universidad.
¿En qué año?
70 y pico, o sea, y 80 una reedición.
Había sido publicada, pero no estaba en los catálogos.
No, para nada. O sea, quien la tenía era el que tenía suerte.
O sea que, claro, y ustedes lograron como democratizar ese acceso, entre comillas, a Bustriazo.
Sí, queríamos molestar a algunas personas que se molestaron. Y terminamos ese año pensando que ya habíamos terminado, o sea, 6 meses, un amigo, Diego González Ben, que trabajaba en una vidriería cortando espejos, porque en la tapa de la revista hay un espejo.
En la tapa de la revista de Bustriazo. Sí. ¿Qué significa?
Ah, qué sé yo, hay un verso. Está bien. Que dice, oh mía y tanta en el espejo, que ahora rómpese y sangra sombra.
Bien.
Que vos tenés que interpretarlo como tengas ganas.
Claro.
Y bueno, entonces como nos chusearon en otra, en una, viste, una cosa estúpida, porque nos chusearon en una revista, en la editorial de otra revista cultural, Museo Salvaje, y nosotros salimos a responder.
A la noche se juntaban en el bar, acá sí que no se coge, ¿eh? Los editores de las dos revistas a pelearse.
Sí, aparte era peleándote 3 meses después en una cosa que nadie tenía, pero bueno, ¿viste? Y bueno, hay que llenar el vacío y la ausencia.
Bueno, ¿y entonces? Y bueno, pensaron entonces, que era el final y no. Y no,
al año siguiente duran para responder con una editorial a esa publicación. Y bueno, duramos 7.
7 años, bueno. Y bueno, viste que los matrimonios a los 7 años dicen que hacen el quiebre. Ahí quebraron ustedes como matrimonio para luego reencontrarse con el caso Telén. Después de cuando terminaron de escribir Alter Ego y ya cerraron, 10 años después hicieron caso Telén. Y ahora otros egos. Sí. Y tienen otro en carpeta, pero bueno, no se puede dar mucho avance. De eso. Bien, entonces, ¿qué otra? No sé si me faltó algo. ¿Hay dedicatoria en este libro? Bueno,
hay al final agradecimientos. Y si hay cabe una dedicatoria, es a Virginia.
Virginia Enemark.
Que fue quien nos ayudó, nos impulsó y nos educó. Uh-huh. Porque fue ella quien en el primer año armaba la revista y nos... Me enseñó a mí los rudimentos del manejo de CorelDRAW y de Photoshop como para poder hacer la
revista
que pudiéramos hacer a nosotros. De todos modos, ella siempre estaba atenta en caso de que tuviéramos alguna dificultad para solucionar alguna dificultad estética, uh-huh, o alguna idea que se nos ocurría.
Conociéndolos a los dos, tanto a Nicolás Bompadre como a Damián Repeto, diría que es lo más romántico que han hecho en su vida. Alter Ego. Es lo más romántico que han hecho en su vida. Esto es una obra de amor, porque además deja de alguna manera un documento histórico de textos que también con mucha entrega y mucho amor han hecho otros escritores de nuestro medio y que si no estuvieran acá, se pierden. Así que hermoso también que sea parte de una edición pública, y que ahora pueden, van a poder comprarla, obviamente, el día viernes, si quieren, allí en Fahrenheit, donde, si no me convidan, perdón, en 451. Si no me convidan vino, difícil que vaya. Así que para mí en una presentación de libro o muestra de arte tiene que haber vino. ¿Habrá?
Sospecho que sí.
Ah, sospechas. Bueno.
Sospecho.
De invitar a gente.
Bueno, que vayan este viernes a tomar vino y... por ahí algo que no dijiste, que la presentación la hace
Daniel
Pellegrino. Y bueno, es muy simpático Daniel presentando libros. Y
el winnipedense.
Siempre es muy interesante escucharlo a Daniel.
Desde Winnie para el Mundo, Daniel Pellegrino presentará este viernes 20:30 Otros Egos en librería 451 de aquí de Santa Rosa. Gracias, Damián.
De nada.
Hasta luego.